En principio vamos a hablar de geología y química analítica del medio ambiente y después seguiremos hablando de química. Si les parece, empezamos ya. Les decía que empezábamos con ciencias, y con ciencias vamos a empezar. Es el Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de aquí, de la UNED, y dentro de ese departamento vamos a hablar con dos profesoras y dos materias. Uno, geología. Dos, química analítica del medio ambiente. Con la profesora Dolores García del Amo hablaremos de geología para químicos de segundo cuatrimestre, y con la profesora Isabel Gómez del Río hablaremos de química analítica del medio ambiente. Pues si les parece, empezamos ya, aunque van a intervenir, pero bueno, primero unos minutos para una y luego para otra, pero a las dos, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Profesora García del Amo, gracias.
Buenos días.
Profesora Gómez del Río, gracias por estar aquí. ¿Les parece el orden que nos hemos puesto? Empezamos primero por geología, es el segundo cuatrimestre, y diciendo bien claro lo que acabo de decir, geología para químicos. Profesora García del Amo.
Sí.
¿Qué es lo que se pretende?
Empezamos por la geología, fundamentalmente porque la geología es de primer curso y la asignatura química analítica del medio ambiente se ubica en quinto curso de la licenciatura de ciencias químicas, y este sería el orden racional por el que comenzar a hablar de sus estudios siempre en este segundo cuatrimestre. La asignatura geología de primero de ciencias químicas es una asignatura anual que contempla el área de conocimiento cristalografía y mineralogía. En este desarrollo anual de esta asignatura de primer curso, el primer cuatrimestre, el que acaba de terminar, se ha dedicado profundamente al estudio de la cristalografía, es decir, el conocimiento del ordenamiento interno en las sustancias, refiriéndose no solamente al ámbito de la geología, sino trascendiéndolo y ocupando otro tipo de sustancias cristalinas desde el ámbito de la química inorgánica no mineral, incluso la química orgánica. Las bases de la ordenación interna de las sustancias cristalinas han quedado sentadas para lo que va a ser este segundo cuatrimestre y para lo que será el posterior estudio de la química en otros conceptos y en otras áreas de conocimiento. Por tanto, si la cristalografía ocupó el primer cuatrimestre, la mineralogía en sentido amplio ocupará este segundo cuatrimestre. Fundamentalmente, para ofrecer al químico un apoyo, un sustrato profundo, sólido, del conocimiento de la materia constitutiva del medio físico, de nuestro planeta. La materia constitutiva del planeta Tierra se agrupa en minerales, sólidos cristalinos, de composición inorgánica, de origen natural, geológico, que serán los constituyentes principales de las rocas. Llegaremos, por tanto, al final de este segundo cuatrimestre, a una introducción a la clasificación petrológica, que la petrología es la ciencia que se encarga del conocimiento de las rocas, y así lograremos ofrecer un barrido general desde toda la descriptiva mineral, propiedades físicas, propiedades químicas y cómo las asociaciones de los principales minerales constituyen todo el sustrato sólido de este planeta.
¿Y cómo es la distribución por agrupamiento, por unidades, como le queramos llamar, en este segundo cuatrimestre?
Sí, hay una tradición en la UNED, que en mi asignatura se conserva, que es agrupar por contenidos docentes, que se llaman unidades didácticas. En este segundo cuatrimestre hay una unidad didáctica que se denomina mineralogía general, que es la que se encarga de conocer el mineral, conocer su estabilidad, su secuencia de cristalización. La cristalización en sí mismo la habíamos contemplado, la cristalinidad, en el primer cuatrimestre, todos los conceptos de estabilidad en régimen termodinámico, las propiedades químicas y físicas asociadas a ellas, y cuando conozcamos las características del reino mineral pasaremos a lo que siempre ocurre en estas ciencias, a la descriptiva. Eso constituirá la segunda unidad didáctica. La descriptiva mineral, como todas las ciencias que se basan en una esencia descriptiva, es dura, es dura de estudiar, son clasificaciones densas, nomenclaturas desconocidas para el alumno hasta este momento, pero hemos hecho un resumen a través de la guía didáctica de la asignatura que le ayudará a entrar en el libro de texto, en el libro base, que es el Manual de Mineralogía de Dana, es un clásico en el estudio de la mineralogía internacional, y le ayudará a poder enfocar de alguna manera ese resumen de la mineralogía descriptiva, que basándonos en la clasificación química fundamental en primer término y estructural en segundo término, logrará que en la cabeza del químico siempre permanezca qué minerales son elementos nativos, óxidos, hidróxidos, sulfuros, sulfatos, silicatos y toda la clasificación estructural secundaria. Cuando ya hayamos conseguido este objetivo, que es conocer al menos una descripción mineral que barra un ámbito no inferior a las 50 especies minerales, pasaremos a conocer cómo se asocian, cuáles son los principios fundamentales de la petrología que rige las asociaciones minerales en conceptos estables, lo que se conoce como paragénesis, para poder constituir rocas. La introducción a la petrología pasa ineludiblemente por unos esquemas genéticos claramente diferenciadores en contextos geológicos. Son fáciles de explicar porque es una materia que nos suena desde el bachiller. En esencia, hablamos de los contextos de geodinámica interna, es decir, todo aquello que incumbe a las rocas ígneas, los conceptos de la geodinámica externa, todo aquello que incumbe a las rocas sedimentarias formadas en ambientes exógenos, y cuando todas estas se transforman por parámetros de presión o temperatura, que es aquel concepto de rocas metamórficas. Pues esto, desarrollado hasta el nivel que hemos concebido como importante para un químico, es lo que constituirá la última unidad didáctica del programa de cristalografía y mineralogía de primero de ciencias químicas, que se llama Introducción a la Petrología.
Profesora Gómez del Amo, ¿tendría que preguntar en esos momentos por la virtualización o lo podemos dejar para más tarde? ¿Cómo van todos esos planes? ¿Cómo lo acepta el alumno? ¿Cómo lo practica también el alumno? ¿Qué relación?
Sí, hay que aprovechar siempre este marco, estos micrófonos públicos, para lanzar una serie de ideas en cuanto al uso de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como es Internet, para el aprovechamiento de las capacidades docentes en una universidad, ¿no? Los cursos virtuales de la UNED son una herramienta fabulosa para que haya un contacto permanente y una transferencia continua de conocimientos entre el equipo docente, incluyendo sus profesores tutores, y el alumno. Además, en esta asignatura ocurre lo siguiente, y en concreto en este segundo cuatrimestre, tenemos una enorme ventaja, y es que la descriptiva mineral y la descriptiva petrológica permite que a través de Internet se conciba no solo en sus términos teóricos, empíricos, sino desde bajo su aspecto visual. Y comprenderán ustedes que no tengo que esforzarme mucho en explicarles que cuando uno está estudiando una descriptiva mineral ardua y además tiene las imágenes añadidas a ese mineral que está estudiando, la cosa es mucho más grata, y no solo en términos de placer, sino en términos de rentabilidad docente, didáctica, ¿no? Nosotros hemos confeccionado una web específica a la que se accede desde el curso virtual, pero también está en régimen abierto para otras universidades, fundamentalmente el ámbito latinoamericano, que se llama Cristamine. Cristamine es un proyecto amplio generado con la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, y que además de abarcar todo lo que es la cristalografía, pero que no me voy a detener en este momento, ya tuvimos un programa a este respecto hace unos meses, sí voy a pararme en lo que es la parte mine del nombre Cristamine. En Cristamine, la web Cristamine, existen del orden de 2.000 imágenes que acompañan a una descriptiva profunda teórica al mineral que usted estudiará en la unidad didáctica mineralogía descriptiva. No hay nada más grato que cuando se le está explicando el hábito de un carácter mineral, la forma cristalina externa o determinadas características como puede ser una exfoliación concreta, en fin, conceptos a los que el alumno irá entrando poco a poco, aquellos puedan visualizarse, y no en un solo espécimen mineral, sino en todos aquellos que lo posean. Hemos generado una base de datos muy interactiva, muy fácil, muy navegable, y sobre todo, y en este concepto no puedo dejar de decirlo, hemos contado con un fotógrafo fabuloso que ha conseguido unas imágenes de una calidad, de un color y de una luz que le facilitarán a usted un paseo virtual a través del reino mineral que le dotará a usted de un conocimiento profundo y además le hará pasar buenos ratos.
Oyéndola usted, profesora García del Amo, dan ganas de por lo menos abrir y ver qué es lo que se nos ofrece en
mi obligación. Es mi obligación hacer algo bonito de la mineralogía descriptiva, porque en sí todas las descriptivas, como le ocurre a otros campos, son duras. Por tanto, hemos intentado ablandarlas.
Pero que es muy agradable ver un profesor que no solo transmite conocimientos, sino que también motiva, como usted lo hace. Profesora García del Amo, ¿sustituiría... Estábamos hablando de virtualización, estaba usted hablando de que examine, ¿sustituiría todo el mundo de las prácticas, por lo menos en primero, esa posibilidad visual, como usted insistía, de poseer todo lo que hay en esa página web?
Vamos a ver, la virtualización de la experimentalidad, es que es un concepto bastante discutible en el sentido de que depende del rango, de la profundidad en la experimentación que nosotros queramos ofrecer, ¿no? Desde luego no hay nada que sustituya la presencialidad en el concepto de experimentación, pero cuando estamos atacando el problema desde la perspectiva de la visualización, del conocimiento, de la descriptiva mineral, de la descriptiva petrológica, de la visualización en observaciones microscópicas a través del microscopio óptico de polarización, la herramienta clásica en geología, toda esa imagen visual, esa información visual que al fin y al cabo lo único que requiere es una apreciación, es decir, que nuestra mente esté preparada para descifrar aquello que vemos. Por tanto, cuantas más veces lo veamos, mejor. Y el hecho de que lo veamos a través de una imagen digital no estropea nada el asunto. A veces, incluso, le he de decir que lo mejora, porque las técnicas de tratamiento de imágenes hacen que podamos ofrecerles a los alumnos imágenes mejores que las que ellos podrían conseguir en su ámbito. Por tanto, esta asignatura plantea una serie de actividades prácticas que están relatadas en el cuaderno de prácticas de la asignatura y a su vez referidas en la guía didáctica de la asignatura y en la guía del curso de la carrera, que son marcan esta dualidad. Hay un ofrecimiento, una posibilidad de realizar recorridos reales a través de una red de museos mineralógicos nacional y existe en paralelo la posibilidad virtual de que el recorrido lo haga el alumno en su propio domicilio o allá donde tenga un acceso a Internet. No olvidemos que el alumno de la UNED es un alumno especial, es un alumno diferente, y que esta universidad facilita el camino a la educación superior a todos aquellos que no pueden frecuentar las aulas universitarias. En ellos pensamos continuamente.
Hablando de esa educación, de esa formación y de esa transmisión de conocimientos, ¿se convence el alumno de química que la geología por sí mismo, a lo mejor es una pregunta a las dos, a la profesora Gómez del Río y a la profesora García del Amo, se convence de que el conocimiento del medio sólido, como usted hablaba, no es un conocimiento accesorio, sino que es básico para la formación integral de un químico?
Bueno, yo creo que el alumno recibe una perspectiva sobre la cual tampoco reflexiona enormemente en primero cuando la recibe, pero que sí que probablemente le abra las alas para posteriores trabajos. Vamos a pensar, por ejemplo, yo en mi desarrollo profesional he requerido mucho de estudios de laboratorio donde los trabajos eran realizados por químicos, vamos a decir, en difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X. Entonces, si el químico recibe una muestra de roca sobre la que no sabe nada y ha recibido una formación previa sobre los constituyentes del medio físico, sabrá atajar el problema más directamente que si no lo tuviera. Si se trata de estudios para minería, estudios para medio ambiente en lo que al reino mineral se refiere, en este tipo de sentido estará más orientado. Ahora vamos a decir las cosas como son, complementa la formación de un químico y sustancial cuando hablamos de geoquímica. Es decir, que cuando lo que estamos es formando un geoquímico, alguien que se decantará por este tipo de ofertas profesionales, es sustancial conocer la primera parte, la geo.
Bueno, cuando he hecho esa pregunta, las dos, la profesora Gómez del Río y la profesora García del Amo, se miraban. O sea, ¿le sirve usted para empezar su intervención también, profesora Gómez del Río?
Sí,
ese conocimiento global para el químico.
Es muy importante el conocimiento. Yo estudié también la asignatura de geología cuando hice la licenciatura. Es una asignatura de las que a mí me encantaba estudiar. me encanta estudiar porque aparte de todo es que da una formación integral, quiero decir, es el saber de minerales, pues se puede hablar con todo el mundo de minerales, lo que no se puede hablar con todo el mundo es de difracción de rayos X, pero de minerales seguro que todo el mundo entiende los bueno, minerales incluso.
Con esa precisión la profesora Gómez del Río acaba de dibujar el panorama. Bueno, el área de la cual íbamos a hablar con usted, nos iba a hablar usted, es la eso que enunciábamos como química analítica del medio ambiente. Uh-huh. Empezamos también por lo mismo, profesora Gómez del Río. ¿Cómo se organiza a estas alturas de curso, de cuatrimestres, cómo se organiza la asignatura?
Los alumnos ya...
El quinto.
Sí, es el quinto. Es una asignatura, como hemos dicho al principio, la profesora García Lama ha dicho al principio, es una asignatura que se imparte en quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas. Y ya para su estudio hemos enviado a todos los alumnos los correspondientes unidades didácticas, que espero que ya hayan recibido todos, y si no, las tienen en formato PDF en el curso virtual, o sea que no hay ningún problema para que puedan ir estudiando. Pero hoy aprovecho este tiempo que me brinda la radio, no para hablar precisamente de la asignatura, que ellos tienen allí todos los capítulos, tienen que saber todo el tipo de contaminantes, análisis de contaminantes, dispersión de contaminantes, eso lo tienen muy claro ya los alumnos, sino bueno, quería hablar de algo que nos explica en las unidades didácticas, y es una visión general de la naturaleza y campo de aplicación de la química analítica del medio ambiente. Casi todo el mundo tiene alguna noción de los factores que están implicados en el estudio del medio ambiente. Todo el mundo habla del medio ambiente en la radio, en cualquier medio de difusión se habla del medio ambiente. No obstante, aún existen personas que poseen ideas preconcebidas sobre la labor del químico analítico especializado en este campo, que conducen con frecuencia a situaciones paradójicas. Y voy a explicar. Así, la más insignificante mención de la relación de su trabajo con suelos o plantas provoca típicas preguntas a un químico. ¡Oh, qué interesante! ¿Podría venir a mirar mi árbol que tiene un color extraño? Estoy seguro que hay algo perjudicial en el suelo. Por lo tanto, para el público en general, el químico analítico especializado en el medio ambiente es una fuente potencial de conocimiento e información valiosa para poder solucionar numerosos problemas. Por el contrario, para el químico es frecuente que le parezca demasiado ingenua la visión del análisis del medio ambiente que posee el público en general. Aunque el árbol pueda mostrar síntomas de alguna deficiencia o de la presencia de un agente tóxico en el suelo, también es probable que pueda ser debido a alguna plaga o enfermedad o algún tipo de herbicida que se encuentra procedente en los alrededores. En este caso, el análisis químico de una muestra del suelo no arroja demasiada luz sobre la enfermedad del árbol. El análisis químico, aisladamente, no debe considerarse nunca como una panacea, sino como una poderosa herramienta que puede emplearse para obtener respuestas a preguntas muy específicas. Con frecuencia, el químico tiene cierta idea de las especies químicas presentes en sus muestras y de las concentraciones aproximadas de las mismas antes de comenzar el trabajo de laboratorio. El análisis se utiliza en este caso para confirmar o negar un diagnóstico. El análisis químico se puede dividir, como ya saben los alumnos, en cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo trata de la identificación de elementos o compuestos presentes en una muestra, mientras que el análisis cuantitativo es el proceso de medida de la cantidad o concentración de una o más especies presentes en una muestra. El químico puede establecer con un cierto grado de seguridad que una especie está presente, pero no puede generalmente afirmar su ausencia. Es mejor indicar que si está presente, lo está a un nivel inferior al que puede detectarse con el método utilizado. Por lo tanto, puede ser más conveniente utilizar los conceptos de análisis cuantitativo y semi-cuantitativo, los cuales ayudan al científico del medio ambiente a interpretar la aparentemente milagrosa aparición y desaparición de elementos en sistemas ecológicos. Es necesario recalcar que la química analítica del medio ambiente solo puede dar respuestas a preguntas muy específicas. Generalmente, los problemas que se plantean son muy vagos. Por ejemplo, este pez se ha muerto en una piscifactoría y pienso que se debe a la presencia de algo en el agua. ¿Puede decirnos qué es? El problema planteado de esta forma es muy difícil de resolver, por lo que el químico, antes de abordarlo desde un punto de vista propiamente analítico, debe conocer datos tales como: ¿se había detectado antes alguna enfermedad? ¿Fue la muerte repentina? ¿Se ha producido un cambio en la dieta? ¿El alimento fue suministrado por el proveedor adecuado? ¿Se sospecha de algún tipo de contaminación? Aunque este enfoque es necesario para resolver problemas concretos, la mayor parte del trabajo diario del químico analítico especializado en el medio ambiente se centra en la determinación de las mismas especies en un número generalmente grande de muestras, repitiendo el mismo procedimiento analítico. En este caso, casi todo el trabajo original se centra en la selección y especificación de los procedimientos para la toma y el análisis de las muestras. Por otra parte, sabemos que una ley física establece que a cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. Pues bien, el medio ambiente actúa contra los factores que lo alteran, pudiendo degradarse su estabilidad ecológica y la calidad de vida del hombre. La estimación del impacto ambiental es un procedimiento que define y evalúa los efectos sobre el medio ambiente de una determinada acción o producto, de manera que pueden tomarse decisiones en relación a él. Es decir, el impacto debe ser identificado, medido, interpretado y comunicado a la autoridad competente y al público. La química analítica del medio ambiente juega un papel importante proporcionando información de los procesos medioambientales. Los contaminantes que se incorporan al medio ambiente por la acción del hombre deben analizarse cuidadosamente con objeto de conocer los mecanismos y las vías por los que ejercen su acción. La química analítica, repito, permite evaluar los valores límites de las sustancias tóxicas y definir los niveles de emisión de los diferentes contaminantes. Si no se comprenden los procesos químicos que se producen, es inútil intentar disminuir los efectos nocivos de la agresión ambiental. Bueno, de esta manera, con estas hipótesis o con esta información que les estoy dando a los alumnos, espero haber dado una visión amplia y que sepan que es de gran importancia de la química analítica en el medio ambiente.
Bueno, profesora Gómez del Río, más que hipótesis, parecía una declaración de principios de lo
sí,
que es la química del medio ambiente.
Sí, yo creo que sí que tenemos que estar muy concienciados de lo que representa la química analítica. Yo tengo que defender la química analítica y el medio ambiente, por supuesto.
Y además con todo un área y toda una serie de posibilidades, lo mismo que le preguntaba a la profesora Gómez del Río, perdón, a la profesora García del Amo, con toda una serie de posibilidades de estructuración de la cabeza y también de posibilidades laborales.
Efectivamente, aunque ya saben todos los alumnos que hay una nueva carrera en la universidad nuestra, pues también los químicos pueden actuar y pueden especializarse en la química del medio ambiente y actuar como químicos analíticos del medio ambiente, detectando contaminantes y dando las bases y las normas que se tienen que seguir para eliminar ciertos tipos de contaminación o paliar la contaminación.
Profesora Gómez del Río, me siento contentísimo de no haberme equivocado de apellido en este momento. Profesora Gómez del Río, le preguntaba también, y a todos ustedes les estoy preguntando, sobre la virtualización, quizá porque me parece altamente interesante en carreras que tienen un grado de experimentalidad, como las ciencias. ¿Cómo está ese panorama en lo que ustedes ven o trabajan día a día?
Pues,
y el alumno, sobre todo.
La verdad es que yo estoy un poco desolada en cuanto a los cursos virtuales. Las asignaturas que yo imparto, todas están virtualizadas. Y este año he notado una bajada de interés de los alumnos por introducirse en los cursos virtuales. Yo, si fuera estudiante, me hubieran puesto a la mano todos los medios que está poniendo nuestra universidad a los alumnos, pues estaría contentísima, porque es que no solamente en el curso virtual está el foro, está el correo electrónico, sino que yo estoy introduciendo, ya lo he dicho al principio, las unidades didácticas desde el primer momento están en PDF en el curso, tiene muchos enlaces a ciertos sitios de interés de las páginas web, a normativas legales, etcétera. Entonces, los alumnos no se aprovechan de este medio. Los profesores, yo por lo menos me siento un poco decepcionado, porque no hago más que enviarles cartas, porque ya ni siquiera son correos electrónicos, ya es que les mando cartas literalmente a su casa a ver qué pasa que no se introducen en los cursos virtuales. Muchos dicen que no tienen tiempo, que no tienen acceso a internet. Bueno, estos son paradojas, sí, son excusas que tienen los alumnos, porque ya les dije el otro día, mire, hay muchísimos cafés que por muy poco se pueden meter.
Centros asociados.
Les he dicho, digo, hay centros asociados en los que pueden entrar. Hay un centro asociado donde yo estuve examinando en Palma de Mallorca, que es que me quedé admirada del centro asociado de Palma de Mallorca, porque abren la biblioteca. Pues hay muchos domingos que abren la biblioteca, muchos sábados que abren la biblioteca. Entonces los alumnos también tienen que pensar que nosotros los profesores hacemos un esfuerzo, pero que también nos gustaría que ellos, que nosotros viéramos que ese esfuerzo se veía recompensado un poco por el, aunque a nosotros nos diera más trabajo, pero por el efecto que producen esos cursos virtuales en los alumnos, en más interés, en preguntar, en comunicarse entre ellos. Yo, si estuviera estudiando sola, me gustaría, como los alumnos de honor, me gustaría tener a un compañero con el que dirigirme, porque realmente lo que se hace en los foros, yo no estoy todo el día mirando a ver si los alumnos están hablando de otras cosas, que realmente no hablan de otras cosas que no es de la asignatura, pero entre ellos se podrían ayudar. Entonces claro, no veo que utilicen este medio en el sentido que se debería de utilizar.
La profesora García del Amo también asentía y también quería intervenir en este, sí, en este punto.
Quiero intervenir en este punto porque jamás ofreció la UNED tantas posibilidades educativas como en este momento. Las posibilidades educativas del alumno de la UNED, la cantidad de herramientas que tiene para estudiar son las óptimas, decía la profesora Gómez del Río, que ya le hubiera gustado a ella, siendo alumna, es mi misma percepción, un curso virtual de contacto permanente, grupos de trabajo de alumnos, foros públicos, páginas web hechas especialmente para su docencia, CDs, material escrito, videoconferencias, como es mi asignatura, que tiene 6 videoconferencias grabadas de 2 o 3 horas cada una, o sea, me pueden escuchar y requete escuchar y volver a escuchar continuamente y verme, no solo escucharme. Y sin embargo, el abandono, la falta de, no quiero decir interés porque puede parecer peyorativo, quizás está originado por una falta de tiempo, por la propia idiosincrasia del alumno de la UNED, pero la verdad es que el porcentaje de alumnos presentados a exámenes es desolador. Hablamos de porcentajes del 25% de la matrícula. Por tanto, para ser optimista, quiero mandar desde aquí un mensaje que es el siguiente. Las asignaturas de ciencias de la UNED, desde primero a quinto, como estamos aquí representadas, pueden parecer en principio algo imposible, inabordable, insondable. No es así. La ciencia, desde primero hasta quinto, genera en el alumno que va entrando en ella un enganche, un proceso continuado que no le impide resultar eficaz al final de curso. Eso sí, el proceso de conocimiento científico es gradual. Necesariamente el alumno ha de empezar al principio y ha de terminar al final del cuatrimestre. Pero tiene tantas posibilidades de trabajar sobre los conocimientos que se pretende que queden en su mente, que el proceso, desde este punto de vista, desde el profesorado, nos parece más sencillo que nunca en la UNED.
Es decir, que hay una relación muy directa entre esos alumnos que no se presentan quizá porque creen que hay dificultades insalvables y el no empleo de las herramientas que le hubieran hecho abordable esos exámenes. Profesora García del Amo y profesora Gómez del Río, yo creo que el mensaje es muy claro.
Sí, y además lo que yo quería decir a los alumnos, que no se trata tan solo de aprobar la asignatura, se trata de aprender. Primero aprendes y después, lógicamente, aprueba la asignatura, sacas notable, sacas sobresaliente. Pero lo que tienen que mentalizarse los alumnos, que tienen que aprender y que ese aprendizaje es gradual y que ese aprendizaje pues está facilitado por estas herramientas que tiene la universidad.
Bueno, pues tenemos que poner punto final aquí, pero este era el mensaje de ánimo y de esperanza a nuestros alumnos. Profesora Gómez del Río, gracias por haber estado aquí y habernos hecho esa declaración de principios medioambiental con respecto a la química analítica del medio ambiente.
Gracias.
Profesora García del Amo, gracias por habernos dado también esas palabras de esperanza con respecto a la situación de la UNED y con respecto a las herramientas de aprendizaje que tiene el alumno de la UNED. Gracias a las dos y hasta muy pronto.
Gracias.